los ranchos nací, me llaman el bandeño. Algún mistol supo acunarme de changuito en mi sueño. Algún mistol supo acunarme de changuito en mi sueño.
Siento que es el duende Quicho que tiró de mis venas, me hace gritar,
olvídale nuestra tristeza.
Yo soy cantor
y dalero de mi tierra santiagueña.
Escuchamos Grito Santiagueño de Raúl Carnota por Mercedes Sosa, de su disco Como un pájaro libre, con Raúl Carnota y Suna Rocha.
Ahí estaba la voz joven, muy joven, de Suna Rocha, nuestra invitada de hoy, señores. ¡Qué tarde de emociones! Impresionante, Suna, recién llegada de Córdoba. Sí. ¡Qué placer!
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto verte nuevamente, y en esta casa que hemos pasado tantas cosas lindas. Claro. En Radio Nacional.
Vos sos una gran cantora, sos una mujer de radio.
Sí, sí, tengo un programa en Córdoba ahora, que tiene un muy buen horario y es muy escuchado, así que verdaderamente ya firmé contrato, ya me hicieron firmar contrato. Ahora me van a pagar porque empecé gratis.
Claro, una cosa es un contrato y otra cosa es que te paguen.
Claro, son dos instancias. Así que bueno, me pagan los viáticos, la nafta para ir y volver, porque yo me tengo que ir a Tulumba y volver de Tulumba. Sí, me pagan la nafta.
Viáticos, se dice.
Sí, los viáticos.
Sí. Bueno, hoy es una tarde de emoción. Decía antes que vos vinieras, anuncié tu presencia. Decía, bueno, el 30 de octubre pasó de todo. Nació Maradona, nació Héctor Larrea hace 80 años.
¡Ay, qué divino!
Hace 35 Héctor. Años empezó a nacer la democracia, con las elecciones que dieron como presidente a Raúl Alfonsín. Y hace 30 años también nació Raúl Carnota. Recién estábamos escuchando una obra de Grito Santiagueño, también la voz de él, con Mercedes Sosa, en un disco como Un pájaro libre, que salió en el 83, el año de la democracia. Bueno, todo
sí,
cierra.
Sí, sí.
Bueno, vos estuviste muy cercana a Raúl Carnota, fuiste pareja de él y además fuiste una gran intérprete de parte de su obra. Has cantado mucho, Carnota.
Mucho, sí. mucho. Ahora grabé un disco con toda la parte de la obra de Raúl. Me costó mucho elegir los temas, ¿no? Porque vos sabés que hay que elegir 12 temas, 13, 14, lo sumo. De manera que me costó bastante. De cualquier manera, cuando me di cuenta de algo que nunca me había percatado, y es que el tema de la muerte en la obra de Raúl es recurrente, en los temas, vos sabés, me di cuenta de eso y me sorprendió bastante, bastante. Pero bueno, fue un autor muy interesante, un tipo que desde otro lugar miró la música y por lo tanto los jóvenes, en realidad, tiene muchos fanáticos, Raúl.
Muchos,
yo lo he visto,
y
los pibes jóvenes.
Los jóvenes
sí,
lo aman.
Sí, se acercaron mucho.
Soy joven y lo quiero
sí,
mucho.
Sí, sí. Se acercaron mucho a esta música a partir de la obra de Raúl, ¿no? O sea, yo lo he visto, hemos viajado juntos. En
bueno,
avión,
parte,
los jóvenes.
Es parte de una generación que vos también la integrás, pero vos más como cantante y no como compositora, pero de alguna manera es la generación de Peteco,
sí,
es la generación de Tarragor,
exactamente,
Rosico, es la generación de Teresa Parodi,
de Marciali,
sí,
de Quique Llopis, empezamos
claro,
todos sí, en esa época.
Ahora, yo pensaba recién Mercedes Sosa, para hablar de una gran voz, de la voz, bueno, ¿quiénes serían los autores que le calzan perfecto a Mercedes? Yo decía, bueno, seguramente la dupla de Félix Luna y Ariel Ramírez. O sea, ¿cuál será el autor que le calza perfecto a Zuna? ¿Di Fulvio, Carnota? ¿Quién es ese autor que vos decís?
Sí, por ahí. Di Fulvio, Carnota y Canovo. Sí, esos más o menos son los autores que siempre están en mis trabajos, siempre.
Bueno, ¿tenés ganas de conversar, de quedarte un buen rato acá con
sí,
nosotros?
Sí, cómo no,
porque
por favor.
Quiero que me cuentes de todo. Mira, te fuiste a vivir a tu provincia, a Córdoba, estás súper vital, estás con mucha garra y con muy consustanciada con todo el mensaje de la reivindicación de la mujer y de igualdad de género,
sí,
estás muy
exacto,
metida con eso, y estás, como siempre, levantando el dedo para denunciar también las injusticias que ocurren dentro del folclore mismo, ¿no?
Así
con respecto
es,
de los festivales, ¿cuántos hombres y qué pocas mujeres hay?
98% de varones arriba de los escenarios. Y el otro 2% mujeres.
Es
decir, no existe.
Es una nota bien incendiaria.
Sí, sí, sí.
Cuando salgamos mañana en Croacia.
Exacto. Vamos a denunciar esto de que arriba de los escenarios hay un olor a bola bárbaro. Bárbaro.
Es el título. Arriba de los escenarios hay un olor a bola bárbaro.
Bárbaro. Dicen tanta barbaridad en los medios, como no voy a poder decir yo ese.
Vamos a una tandita y continuamos conversando con Zuna Rocha.
¿Querés saber más?
Seguinos en Twitter.
@folclóricafm987.
Todo el humor con tu paz.
En el medio de la mar suspiraba un pescado. Esto de la primavera nos tiene a todos al sal. A la punta de aquel cerro me senté y casi me apuno. Hay amor en primavera, pero que sea con la esposa de uno.
Todo el humor con tu paz.
98. Nacional Folclórica. Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica.
Cielo abierto nunca visto, tiempo abajo hecho cardón. Cuatro abuelos guitarreros que entierran tu corazón. Sobre tu siesta el coyuyo le da su copla a su par, que duerme en la Salamanca soñando en el carnaval. De noche muelen los grillos tu sueño en la oscuridad, mineritos del camino martillando en soledad. Sobre el cerro Salamanca el sol de negro emplumó pichones de águila blanca y el canto que canto yo. Cuando el monte cuenta todo su soñar, el pasto moja la sombra del hachero y el zorzal. De noche cuando en el monte larga su llanto el llorón, el miedo de algún paisano le trepa al ojo. Cuando crece el río Suncho, tu lumba sabe temblar. Vaquita que encuentra mano, seguro no vuelve más. Sobre el cerro Salamanca, el sol de enero emplumó pichones de águila blanca y el canto que canto yo.
La voz es una rocha en Cerro Salamanca de Carlos Di Fulvio.
Bueno, es inmejorable, ¿eh? Estamos escuchando la voz de Suna Roche, estamos escuchando temas de Di Fulvio. Ahora vamos a armar un matecito acá con Suna y con Carolina. Estamos en Nacional Folclórica hasta las 19. Y hablando mucho fuera de aire, nos contaba Suna de su vida rural, ahí con sombrero, matando sí. víboras, con una pala.
Sí, 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 a esa no les perdono la vida, no, las mato. Pero hay mucha piedra ahí en Tulum, unas piedras enormes. Y mi casa, en el una parte del paisaje son esas piedras enormes. Pero bueno, claro, yo vivo una vida muy tranquila, con mis perritos, en contacto con la naturaleza, con los pájaros, que es un proyecto que yo tenía, Mariano, no es que es un proyecto este mío
del
día de mañana volver a mis orígenes.
Es que estás haciendo lo que un poco está en la imaginería de todos los urbanos, y bueno, en algún momento de mi vida bajo los decibeles, me voy a vivir al campo. Lo que pasa es que después uno no lo hace.
Claro, sí, yo preparé mi vida para tener una vejez tranquila, digamos, ¿no? O sea, económicamente hablando. Entonces, yo vivo de algunas cosas que he logrado y que, por supuesto, me dan la posibilidad de poder vivir sin apremios económicos. Y por eso es que puedo hacerlo.
Me parece una locura que una cantante como vos esté hablando de eso, porque en cualquier otro sitio del planeta, una cantante como vos ya estaría salvadísima y viviendo muy bien. A mí siempre me provocó una suerte de beneplácito escuchar, sobre todo a los instrumentistas, por ejemplo, un pianista, decir, bueno, el día que yo no tenga plata, me voy a un barcito, toco el piano y el pan del día me lo gano.
Sí.
De alguna manera el artista también tiene eso, porque vos, si alguna vez andás mal realmente económicamente, llamás a
café. Voy y canto, hago una charla con pistas y hablo, y eso que yo hacía acá, como que se llamaba Café Cultura, lo hago allá y me gano unos manguitos para vivir. Pero bueno, me gusta hacerlo y quiero seguir en contacto con... Ahora voy a empezar con eso, porque quiero seguir en contacto también con la gente. No es que yo quiera vivir ahí, en ese lugar, donde que es el fin del pueblo, o sea, en contacto con el río Suncho, como dice la chacarera, la grabé esta chacarera que acabamos de escuchar.
Cerro Salamanca.
Sí, cuando crece el río Suncho, Tulumba sabe temblar. Vaquita que encuentra mano, seguro no vuelve más. Ahora no sucede eso porque el río Sunchos ya no tiene el mismo caudal que antes.
Toda la sequía que hay en la zona.
Exacto. No, vos sabés que yo tengo un hermano que es geólogo, ha ido muchas veces allá a mi casa, y me dijo, mira, ¿sabés qué pasa con esto? Que a lo mejor el río, si bien digo, que viene de allá, del lado de San Luis, Mendoza, de aquellos lugares, hay alguien que lo desvía para regadío, para lo que
sea. Ah, es eso. No, porque yo tengo entendido que Córdoba es una de las provincias más afectadas por el cambio climático.
Sí, es muy con el tema del agua, sobre todo, ¿no? Sí.
Y me contabas que estás también pensando ciclos en Mina Clavero.
Sí. Sí, haciendo esto precisamente. Es decir, la charla amena con unas velas así, una cosa, hablar de lo que yo he aprendido, hasta cantar a capela en algunos momentos, mostrándole a la gente las joyas de la música nacional argentina. Eso lo hice una vez acá en la provincia de Buenos Aires, en un lugar que se llamaba Centro Cultural Diego Armando Maradona, ¿no? Y no me acuerdo en qué lugar, en este momento no me acuerdo. Y llego y me dicen, Yuna, no lo vamos a poder hacer a la presentación. Yo le digo, ¿por qué? Porque dice, no hay luz. Inmediatamente le dije, no, sí lo vamos a hacer. ¿Tenés un paquete de vela? Sí. Bueno, prendete 4 o 5 velas en las mesas y yo lo voy a hacer igual. Fue la, ¿cómo decirte? La presentación en ese sentido más profunda, mejor, más intimista, y yo creo que la gente que estuvo allí no se olvidó de eso, como no me olvidé yo nunca de eso, porque fue una cosa tan entre nosotros, ¿no? Tan de adentro, tan íntima, tan del alma, que a mí me quedó, viste, me emociono cada vez que me acuerdo de esa presentación. Y quiero volver a repetir esa experiencia.
Un problema, una solución.
Exactamente.
Una virtud. Y ahora
y cómo la gente, lo recibió de una forma, pero total y absoluta, que ni, si hubiese habido electricidad no
pero
iba a ser así.
Pero los grandes artistas hacen eso. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años, un concierto de Luis Alberto Spinetta, que había habido un problema de bajón energético. Y él estaba tocando con su banda eléctrica.
Sí.
Entonces él agarró, se acercó a la gente con una guitarra acústica y sin amplificación se puso a cantar.
Sí.
Y provocó una ceremonia mucho más profunda de lo que estaba haciendo con luz.
Total, total. Esas cosas, viste, que no se preparan y que son las que mejor salen. Que son cosas, ¿cómo decirte? Improvisadas y que a la postre son mucho más lindas. Mucho más lindas. Eso no preparo yo nada.
Es una, sos joven, sí, sos una persona.
No,
bueno,
pero
está bien. No sos una piba, pero digo, estás en una plenitud vocal.
Sí, la voz la tengo intacta.
Sí,
sí.
Bueno, y sos vital, viniste con zapatillas corriendo por los pasillos nacionales. lo que te quiero decir es, no estoy haciendo una. No te estoy dorando la píldora porque sí. Tranquilamente podrías estar en un sitio mucho más mediático, mucho más expuesto y estar disputando eso que nadie lo dice, pero de alguna manera cuando murió Mercedes Sosa quedó un lugar vacante que no lo ocupa nadie ni lo va a ocupar nadie, pero hay como algunas cantantes que están ahí como diciendo la voz argentina. Yo creo que vos tranquilamente, si hubieses tomado tu carrera de otra manera, con más ambición quizás, podrías haber acercado.
Sí, es cierto. Yo si no pasó más nada conmigo que lo que pasó, yo le echo la culpa a alguien, a mí. Porque yo nunca casi tuve representante. Fui la antiartista porque por ahí trataba yo mis contratos en forma personal. He sido muy provinciana hasta en eso. Yupanqui me decía, me gusta de ti tu sentido de la provincianía y alguna de tus consideraciones. Nunca le pregunté a Atahualpa cuáles, pero me dijo así, alguna de tus consideraciones. Y creo que es un poco esta cosa así, simple, sencilla.
¿Sospechás que es eso?
Sí, porque él me dijo, no cambiaste tu forma de hablar, sigues manteniendo tu forma provinciana, y sí, Sí, yo tengo una hermana que es porteña. Vino después, un poquito antes que yo, acá a Buenos Aires. Y ella habla muy, ella es muy porteña. Y yo no. Yo no. Yo sigo con tierra, barro, claro. Dijo mi hija cuando era chiquita. Mi mamá habló otro idioma, porque en vez de decir perro, dice perro. Y en vez de decir tierra, dice tierra.
Muy bien. Estamos con Suna Rocha aquí en Nacional Folclórica, con todo el equipo. Y hay varios mensajitos.
Sí, así es. Por ejemplo, Damián Chavarría escribió: admiro mucho a Suna Rocha, tiene una voz hermosa y particular. Quisiera escuchar Aroma del Lugar por Suna, ya que fue la primera versión que escuché. Dice: gracias y abrazos. También se comunicó Hernán Chueco González, dice: abrazo grande a Suna, fiel representante de nuestra Córdoba y yupanquiana.
¡Qué lindo!
Orlando dice: qué grande Suna, un beso enorme, genia y figura. Y también hablando de las mujeres que suben al escenario, de ese poquito 2%,
sí.
Dice, pero son las mejores, eso decía Orlando.
Sí, muchas
María
gracias,
María Ángela, que también es cordobesa, de pura
cepa.
Dice, qué lujo una cordobesa que nos regala su excelente canto y siempre luz hermosa con trajes preciosos. Un abrazo, Suna. Y dice, sigo escuchando gracias a la folclórica, María Ángela. Y por último, leo el mensaje de Alberto Ceballos. Dice que agradece la presencia de Suna. Recuerda del disco Memoria del Sonido, La Bendición de un Anciano, Gallos del Aire y Leyenda del Alma Mula. Dice, ojalá pasaran una de las tres. Y gracias.
Qué oyentes que
muchas
tenemos.
Gracias.
¿Qué oyentes?
Sí,
¿alguien
sí,
pidió Aroma del Lugar?
Aroma del Lugar.
Ha dicho tanto, no sé, no sé qué haría. Si tuviera un momento, todo tu llanto, no sé, no sé qué haría. Si arrancarme una tarde el corazón, quedando así tirada sin pensar. O volver a soñar, volver a ser algo para vivir. Tus ojos que han visto todo, no sé, no sé qué haría. Pero tengo un recuerdo comprometiendo mi ser con tu destino. Me ilumino de alegría por saber que somos ese mismo material y que tal como vos, así soy yo. Aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor. No sé, no sé qué haría, pero tengo este canto comprometiendo mi amor con tu destino, porque sos la tierra en donde yo nací, la tierra en la que quiero ser feliz, y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor.
Y así pasaba Aroma del Lugar de Emilio del Guercio por Suna Rocha.
Y pensando en vos, Suna, y en tu obra, que es ya muy vasta, ¿no? ¿El último disco que es La Criolla?
No, Suna Canta Raúl.
Suna Canta Raúl.
Claro.
Claro todo
¿lo tenés vos acá? Sí,
sí lo tengo. No estaba pensando, bueno, este tema pertenece a Emilio de Guercio, que es fue el bajista de Almendra.
Ah, de Almendra,
así sí. Es un clásico tuyo, es Maldición de Malinche, que fue
sí.
Un clásico en la voz de Amparo Ochoa.
Sí, gran, sí,
can,
sí.
Gran cantante mexicana.
Exacto, gran.
Mira, mejor. Gran, mejor que Chabela.
Totalmente, me encanta.
Y a su vez también, bueno, estas zambas de Di Fulvio, pero tenés una mirada muy amplia de la música de raíz.
Sí, sí, sí. Desde el momento que canté a... No, yo no me quedo así, medio como que en lo gauchito solamente, sino que me abro a otras canciones. He grabado Honrar la Vida, he grabado porque me han gustado y porque verdaderamente Honrar la Vida me parece un himno a la humanidad que nos regaló Eladia, ¿no? A quien tuve la suerte de conocer y ser amigota de ella antes que se fuera de Estrellerío, Eladia. Una excelente autora y compositora. Y aparte una mujer muy culta. Yo la llegué a conocer, tuvimos juntas ahí en la casa de Tonito Rodríguez Villar, muchas veces, muchas noches. Y verdaderamente es una mujer que con la cual da gusto, daba gusto hablar. Y se nos fue, lamentablemente, la...
Ahora, ¿qué citas que tenés, ¿eh? Recién así dijiste al pasar, como quien no quiere la cosa, ¿no? Chupán, que una vez me dijo, Eladia... Has tenido la fortuna, sí, de estar siempre de conocer, rodeada de gente importante.
Sí, vos sabés que hoy hablaba con un colega tuyo en otra radio, a raíz del tema del cumpleaños.
Yo pensé
de
una
Raúl.
Exclusiva.
No, pero Río Tercero.
Ah, bueno. Sí. Exclusiva acá en Buenos Aires.
Exclusiva en Buenos Aires.
Yo no sé cómo te viste exclusiva. Es una Rocha. Habla por primera vez después de años de silencio. Pero no.
Claro, no, pero sí, vengo acá después de muchos años. Bueno, y vos sabés qué te iba a decir. Bueno, y conocí
te llamaron mucho por lo de Raúl,
sí,
¿no?
Y pero sí, mucho. De Río Cuarto, de La Bulalle, de Río Tercero. Y conocí, por ejemplo, canté dirigida por la orquesta de Juan de Dios Filiberto, con la dirección de, por un lado, de Néstor Marconi. Y por otro lado, me dirigió también en otro lugar, de teatro, acá en el Teatro Alvear, me parece que fue, Raúl Garelo.
Claro.
¿No? Que fue profesor mío en la Academia Nacional del Tango, que yo hice los 3 años, donde estuve allí, y por supuesto yo lo conocí antes a él, por Yupanqui, porque era muy amigo de Yupanqui, no. La Balada para un Loco.
Ah, Ferrer.
Ferrer, ¿no? A Ferrer, y Ferrer el director.
A la para un loco.
Director y sí. Un tipo fantástico. Sí, nos encontrábamos también.
Bueno, como una cordobesa te gusta mucho el tango.
Sí, me encanta el tango, lo escuché de chica. Sabía mucho, a Héctor Negro también lo tuve de profesor, y pensé que no sabía de tango, por eso había ido a estudiar. Pero no era así. Sabía mucho más de lo que yo creía, verdaderamente. Porque muchas músicas que ponían allí, antiguas, muchas músicas, yo las conocía. Las conocía de haberlas escuchado allá en el norte, en la radio del Ojo Verde, con mi madre, que le encantaba el tango. Así que no, el tango no era desconocido para mí.
De tango hay que hablar de Rubén Juárez,
total,
de Siria Cortiz.
Totalmente,
de gran,
sí.
Osvaldo Piro, que ahora está...
En la falda.
Bueno, todos grandes. Zuna, quédate porque tenemos que ir a las noticias.
Bueno.
De las 6. Y después seguimos conversando un rato más.
Bueno, ¿cómo no?
Dale, vamos a las noticias. Despacito, si querés poner aroma del lugar, que me encanta. Y vamos al top de las 6.
Así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Canción, parida en el dolor.
Hasta las 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Ay, tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguir vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir
Suna Rocha en Honrar la Vida, un tema de Eladia Blázquez.
Qué canción y qué versión, Suna. Qué versión.
Qué bella canción, porque dice todo, verdaderamente. Esa canción debiéramos escucharla y meternos adentro todo su contenido, porque verdaderamente dice cosas muy trascendentes del
totalmente
hombre.
Sí, yo estaba pensando cuando la escuchaba, que la escuchamos aquí todos en silencio, esta versión de Honrar la Vida de Suna. Que un poco me parece que la decisión que vos tomaste de irte al pago donde naciste, ¿no?
Sí.
A Tulumba, tiene que ver con honrar la vida. Es decir, todo es un poco circular, todo tiene que ver con cerrar ciclos. Todo tiene que ver con despojarse quizás de lo material, de buscar la paz.
Exactamente.
Y me parece que ha sido muy valiente.
Sí, estoy dando cosas, es increíble cómo llegas a una edad o una, qué sé yo, el convencimiento de que nada te llevas, ni siquiera los zapatos, porque cuando se fueron mis padres, se fueron descalzos, como todo el mundo. Parece ser que a los muertos no les ponen los zapatos, y yo no sabía. Pasa que me tocó tan de cerca la muerte que ahí me enteré de que no llevaban zapatos. Entonces no llevas nada, zapatos, solo un trajecito rosa que yo le había regalado a mi madre, que ella adoraba ese trajecito, y ese le pusimos. Entonces no llevaba un anillo, no sé, nada, nada, y así se iba. Entonces a partir de ahí, que la muerte me tocó tan de cerca, me di cuenta de que andamos detrás de tantas cosas, y después cuando nos vamos no nos llevamos nada. Nada, somos nosotros y nuestra circunstancia, nada más.
¿Tuviste como una como un hito la muerte de tus padres?
Sí, 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 para darme cuenta.
¿Cómo murió primero tu mamá y después tu papá?
Sí, primero mi madre y después papá, sí. Papá duró más, es decir, lamentablemente sufrió muchísimo la muerte de mi mamá, ¿no? La extrañaba un montón.
No pudo superarlo.
No, yo siempre digo que papá hizo como la del Kakui. La llamó a mi mamá eternamente. Los 3 años que vivió, la llamaba a mi vida.
¿Y ahora que creciste, que sos más grande, ¿te reconoces en algún rasgo alguno de tus padres?
Sí, por supuesto, con la risa de mi madre, o hay veces que hago cosas que yo les criticaba a mis padres y que las hago yo, por ejemplo, con mi hija. Es real aquello de que...
Tenés rasgos muy aimbiados, ¿no? Tenés un rostro muy sí, originario.
Sí, sé de dónde vengo. ¿De dónde fíjate venís? Que la voz del interior, allá en Córdoba, hizo un ADN a distinta gente del espectáculo. Entre ellos el gobernador, al intendente, a un flaco que hace humor que se llama el Flaco Pailo, el Negro Videla del Cuarteto, y entre esas una escritora, bueno, todo gente así de la cultura, de los distintos espacios culturales de Córdoba, y del canto y el folclórico yo. Y vengo de África.
De
o sea,
África.
Mis antepasados vienen de África, van bajando y se quedan en Latinoamérica, en... Bueno, no me acuerdo en este momento en qué país, y vuelve así y se va y se queda también un poco en Portugal.
¿De vos?
En Portugal, cosa son a mí. Me gustó siempre la música brasileña y hablo el portugués, hablo muy bien portugués.
Porque,
sí, falo muy bien. Y de ahí bajé y entré por el norte, digamos, ¿no? O sea que tengo... rasgos y sangre y células come chingonas, pero que vengo
desde África.
África, de mama África.
Qué bárbaro. ¿Tu papá qué se dedicaba?
Mi papá era ferroviario. Curiosamente, tengo personas que yo admiro mucho que tuvieron padre ferroviario. Yupanqui, Manuel J. Castilla.
Daniel Salzano,
Jairo, que le hizo, por supuesto, esa canción de...
Vos me decías de Yupanqui hace un rato, un aspecto de la biografía de Yupanqui que no está muy muy transitado es el suicidio de su padre.
El suicidio de su padre, sí.
¿Qué momento que se suicidó tu padre? Debe ser una cosa...
¿Cómo
que
te enteraste vos? Porque eso, la verdad,
está
que
está en la biografía, por ejemplo, la gran biografía de Sergio Pujol, se llama En nombre del folclore, el libro de Sergio
tenés
Pujol.
Tenés razón.
No, lo cuenta, pero lo cuenta con respeto, ¿no?
Sí.
Es un
dato
que ocultó Yupanqui bastante, ¿no lo contaba?
No, no lo contó nunca, no lo contó, que yo sepa, no lo contó nunca. ¿Sabes por qué se suicidó?
No.
Porque debía 14 pesos. Y entonces vino el tipo a quien él le debía y tenía solo 12 para darle. Le faltaban los otros 2 pesos. Y como no tenía los 2 pesos, él creyó que el hombre venía a cobrarle. Y el hombre venía a visitarlo, simplemente. Y fue y se desarrajó un tiro atrás de la casa.
¡Historia!
Fíjate el honor.
No.
El concepto de honor.
Como dice un amigo, merece ser cierta. Es increíble.
Totalmente. Y es cierto que Yupanqui nunca contaba eso.
No.
Hablaba de sus padres, la extracción de sus padres.
Vos tuviste un vínculo muy, muy profundo con Atahualpa, incluso se carteaban.
Sí, sí. Yo tengo cartas verdaderamente hermosas de Atahualpa. Por ejemplo, yo te voy a decir un pedazo de una. Voy al... ¿Y tú cómo andas, paisanita? Yo vengo del cementerio de Montparnasse de ponerle claveles a los amigos que se fueron. Cortázar, Asturias y Baudelaire. Baudelaire era mucho anterior a él, sí, lo que pasa que lo admiraba muchísimo. Dice, al fin y al cabo... Ah, y les diré en voz baja, espérenme. Al fin y al cabo, la vida es ese paso extraño que uno elige, aún sabiendo que morirá despedazado de amor y de silencio. No bajes la guardia, niña, y ten cuidado de esas tentaciones que ofrece el arte mendigado.
Oh.
Te recordaré como la changuita que vino a Buenos Aires a ver crecer y esquivar. Coraje y prudencia, Atahualpa.
Oh, es una rocha acordándose de una de las cartas de Atahualpa. Es hermoso. Increíble. ¿Cómo te lo puedes acordar de memoria? Te marcó eso.
Me marcó muchísimo. Oh. El arte mendigado, aquella cosa de concesionar y grabar una cosa solo porque sea éxito o sabiendo que va a ser éxito. Yo grabo los temas porque me pegan en el zurdo y porque lo que me pega a mí pienso que le puede pegar al otro.
¿Qué dijiste? Lo que me pega en el zurdo, ahí te salió el tango.
Claro,
el zurdo.
Exacto.
Me tocaste el corazón. Es una rocha, es aquí eso. En Nacional Folclórica hay un montón de mensajes.
Montón de mensajes que llegan por WhatsApp al 11-3109-5896. Marcelo nos manda un iconito de lágrimas de emoción por honrar la vida.
Un emoji.
Un emoji, eso. Abel dice que está escuchando junto a su señora, tan hermoso programa con tan bella invitada, manda cariños. Osmar de Santiago del Estero dice, pensar que yo viví enamorado de esta mujer, qué hermosa mujer, su forma de vestirse. Osmar dice, soy Osmar de Santiago y ojo, vivo enamorado todavía.
Bueno, y yo estoy sola, como la Inesita, tiendo ancho y duermo súper solita.
Una noche no te deben faltar pretendientes, no. Ahí en el medio del monte de Tulumba.
No, la verdad
es más,
que no.
No quise hacer una pregunta que era real, pero Atahualpa, además de ser lo que fue, era alguien que admiraba a las mujeres bellas, Atahualpa. Me imagino que se habrá enamorado de vos, pero vos no lo vas a decir.
Nunca lo conté.
Luis Ventura, en Nacional Folclórica.
Nunca lo conté. Haciendo una excepción, te voy a contar una cosa. Una vez nos quedamos a encontrar con Atahualpa en un bar, en un restaurante que hay cerca de Sadaí, que se llama El Águila, ¿no? Entonces, él había estado en Radio Nacional y Marvis le había dado, por la Copla Errante, que fue un programa que le hizo en Nacional, acá mismo, le había dado unas rupias, ¿no? Entonces iba contento.
Él no tenía un dinero en el bolsillo.
Claro, iba contento porque iba a poder comprarse su pasaje para irse a Europa. Entonces nos reunimos allí. Pero él estaba comiendo cuando yo llegué. Un riñoncito. Había pedido riñoncitos al vino blanco.
¿Esos datos?
Sí, riñoncitos al vino blanco. Entonces yo nunca Atahualpa traté de... Siempre le mentía que yo ya había comido, que yo había cenado, que yo había almorzado. Y a lo sumo le aceptaba. Él,
o sea,
le encantaba.
Que te invitaba,
sí,
a menudo.
Sí, a menudo, sí, sí, sí. Veníamos mucho acá a los teatros. De Ferrer y de ese restaurante era de Ferrer y del locutor ¿cómo se llamaba? El flaco, Antonio Carrizo, ¿me entendés?
Bien, sí,
venía
sí.
Mucho ahí. Bueno, la cuestión es que cuando yo estaba ahí sentadita con él siempre tomaba un heladito, una cosa así, ¿no? Y me dice, vengo de Radio Nacional. Ah, sí. Todo tiene una lentitud, viste, como el hombre de campo que habla una palabra cada 3 minutos. Ah, sí, sí, dice, me dieron mi sueldo de la Copla Errante y me voy a ir a Europa a visitar mis amigos. Dice, y me dijeron en Radio Nacional, esa chica lo quiere mucho a usted. Y yo callada lo miraba, no decía nada. Es más,
él estaba frente a un plato de riñoncitos.
Sí, al vino blanco. Y me dijo así. Yo estaba sentada enfrente de él. Entonces me dice: esa chica lo quiere mucho a usted. Es más, lo ama. A mí me pareció tan raro que me dijera eso. Y yo callada, no decía nada, no sabía qué chica era. Porque bueno.
Claro, todavía no te había nombrado.
Claro. Entonces, y yo te quería decir que tú vives sola. Yo vivo solo, como diciendo, ¿viste? A lo cual yo le respondí.
Contame la verdad.
Te juro por Dios, por mi hija, que es cierto esto que te cuento. Esta anécdota se la conté a Marcelo Simón un día.
Otro.
Y yo después te voy a otro. Después te voy a contar lo que me dijo Marcelo Simón. Bueno, entonces yo le digo, mire, tata, yo sé que voy a estar al lado suyo cuando usted expire. Seguro que yo voy a estar al lado suyo. Cuente con mi lealtad, claro, mientras estuviera vivo, porque eso no es lealtad. Bueno,
si hay una mujer me responde eso. La estoy invitando a salir y me dice, yo voy a estar con usted cuando expire.
Claro, sabe que yo soy muy joven para usted y usted es muy grande para mí. Entonces ahí nada más se levantó y me dijo, ¿vamos? Y me dice Marcelo, pero vos sos loca.
Yo me siento...
Un tipo que cree que tiene 20 años, porque de verdad había momentos en que parecía que tenía 20 años por la lucidez.
Lo mataste vos, Chupanqui.
Pero así fue, te juro que así fue. Yo nunca más sacó el tema.
Claro, porque Chupanqui era bastante más grande que vos.
Claro, nunca más sacó el tema, nunca más dijo más nada.
¿Ves? Que Atahualpa crece a cada instante en mi consideración y la de toda la gente que sabe admirar la belleza
eso
femenina.
Fue. Así fue, esa vez, fue así. Él no está para decir que es mentira.
No, pero
cierto,
aparte, es una historia totalmente verosímil. ¿Y cómo? ¿Cuál es el problema? Pero aparte, está muy bien, y habla muy bien de Chupanqui, el hecho de decir, yo estoy solo,
sí,
vos estás sola,
usted está sola, yo estoy solo, tú estás sola, claro. Tú estás sola, pero bueno, yo le contesté así. Y bueno, fue mi verdad, ¿qué crees que yo te diga?
Bueno, le voy a proponer a los directivos de la radio hacer un programa a la tardecita de chismes en el folclore.
No, la verdad es que hay mucho, pero yo no puedo venir, claro, acá con esos asuntos.
Me quedé con ganas
de
más.
Muy indiscreta. Es decir, esto que acabo de contar es indiscreto.
No,
yo no tengo que venir a contar acá lo que pasó aquella vez con Yupa. Me encontraste muy flojita en el día de hoy.
Bueno,
me encontraste muy flojita.
Yo creo que igual con las palabras que recordaste de la carta, algo se podía intuir. Eran palabras muy amorosas.
Sí, la verdad que fue una carta.
La verdad que sí.
La vida es ese paso extraño que uno elige aún sabiendo que morirá despedazado de amor y de silencio.
Sí.
Tenemos muchos mensajes. Bueno, Damián Chavarría, que agradece en la canción que había pedido. También escribe Pablo y dice, un gran honor escuchar a Zuna, la quiero, la admiro, es la gran dama del folclore. También agradece Osmar el saludo. Horacio de Villa Dolores dice, saludos a Zuna, qué bueno que vuelva a su pago. Él también es de Córdoba, pero vive en Buenos Aires.
Claro, sí.
Y dice, bueno, espero, yo también pienso volver al mío, dice Horacio.
Claro.
Y también escribió Graciela de Lanús, que dice, Zuna, bellísima persona, maravillosa voz, excelente artista, abrazo inmenso.
Muchas gracias.
Zuna, bueno, yo al revés, desde Buenos Aires digo, bueno, ¿cuándo vas a actuar aquí en Capital? Te mereces un
ya
buen
vamos
concierto.
A venir.
Hay algunos escenarios interesantes que te calzarían perfecto.
Sí, ya vamos a venir a hacer una presentación con mis músicos que viven aquí, porque cada vez que yo los requiero tienen que viajar hacia allá. Así que, pero verdaderamente que me gustaría venir a Buenos Aires. Porque la primera vez me fui por una semana y volví. La segunda vez por 2 semanas. La tercera vez por 1 mes. Y así me fui quedando.
Me voy quedando, como cantaba
sí,
el Cuchi.
Me voy quedando.
Zuna, querida, te veo bárbara. Estás pasando un momento sensacional.
Gracias. Muchas gracias.
Tenés un don de gente muy muy atractivo, muy sos una mujer muy hermosa, tanto artísticamente como
muchas gracias.
Como mujer. Te agradezco la visita. Espero que la próxima sea para anunciar algún concierto.
Sí. Yo te voy a avisar.
Y aprovechar esto, bueno, y nos vamos con un temita.
Marianito, gracias.
Una chacarera, ¿te parece?
Un gusto en verte.
¿Te acordás de
tanto tiempo?
¿Te acordás del disco Rosa de los Vientos?
Sí, cómo no.
¿Te acordás de la chacarera Camino a la Laguna de los Pozos?
Sí, me acuerdo, cómo
bueno,
no.
Muchas
sí.
gracias.
Bueno, señora. Gracias a ustedes.
Cinco Andradas, ya lo leí Samón, Camino a la Laguna de los Pozos. Ah.
camino pequeño, guiaste mis sueños, andando a la fiesta, soñaba otro cielo. Flores amarillas, color de retama, volaron al viento, llevando a mi infancia. Camino pequeño, canal polvoriento, cuando me